Y comenzamos el programa, este último programa de la cuarta temporada. Y tal y como les adelantábamos la semana pasada, hoy vamos a hacer algo especial. Hoy tengo el placer y el gusto de estar con todos nuestros compañeros, nuestros colaboradores, cada uno ubicado en una parte distinta del planeta, dos en España y una en Argentina, concretamente Argentina, Madrid y Málaga, y nos faltan dos compañeros que esperamos se puedan incorporar a lo largo de esta grabación. Ante todo, buenas tardes, Ana, Fernando, Fran.
Buenas tardes.
Hola, buenas
tardes.
Muchos saludos desde
Ana, desde Argentina. Aquí, allí le tenemos más fresquita que estamos aquí en España. Y como decía, en primer lugar, os agradezco que estéis hoy aquí los tres. Vamos a ver si se incorporan Félix y Keka a lo largo de este programa. Y lo que quería con vosotros pues era repasar algunos temas que hemos tocado en vuestras distintas secciones a lo largo de todos estos meses, que haya un debate sobre los temas que vamos a poner encima de la mesa. Y si os parece, vamos a comenzar por Ana, que cuando te incorporaste aquí al programa esta última temporada, comentabas que tú querías hacer una sección de coaching, pero en un entorno de coaching humanista. A ver, Ana, explícanos, ¿qué es exactamente el coaching humanista?
Buenas tardes, Carlos, Fran, Fernando, todos los oyentes que me escuchan. Y quería comentar coaching humanista, desde cómo lo veo yo. Uh-huh. Enfocado a resultados, a objetivos, puesto que es lo que se trabaja desde el punto de vista del coaching, nos interesa conseguir unos objetivos que nos pueden hacer más felices, que nos pueden hacer sentir más satisfechos con nuestra vida personal o profesional. Pero también hay que tener en cuenta que en ese proceso de coaching interviene la persona, es el denominador y el factor imprescindible en el proceso de coaching. Interviene la persona, pero también interviene el sistema en el que la persona se ve inmersa, ya sea en un ámbito familiar, en un ámbito de una empresa, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto, con el humanismo? En que el coaching que yo promuevo, que yo trabajo, igual que muchas personas más, se basa en trabajar esos objetivos que la persona quiere conseguir dentro de lo que es su sistema. Es pensando en la ecología del sistema. ¿Qué quiere decir la ecología del sistema? En que no somos entes aislados, sino que formamos parte de un grupo. Y al formar parte de un grupo, cualquier acción o cualquier situación que nosotros generemos en ese grupo va a tener un resultado. Podrá tardar más, podrá tardar menos, pero ese resultado se va a ver reflejado o bien en un cambio de actitudes, en un cambio de conductas, o bien en que algunas personas de ese sistema se vean obligadas a salir del mismo. De ahí que el coaching humanista que trabajo se basa precisamente en la persona consiguiendo esos objetivos y cuidando mucho la ecología del sistema para no generar daños colaterales y que si se producen esa serie de circunstancias o efectos sean lo menor, o sea, con una intensidad negativa bastante, bastante baja.
Bueno, Fernando,
sería Ana, un poco volver a la famosa frase de Ortega y Gasset, yo y tus circunstancias, ¿no? Un poco.
Eso es, sí, 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 yo lo interpreto así, porque muchas veces se ve el coaching como la persona en mayúscula y la persona por encima de todo. Por encima de todo, relativamente, porque hay muchas circunstancias que precisamente, como tú dices, Fernando, citando a Ortega y Gasset, hacen que esos objetivos que quiera la persona no se puedan conseguir ecológicamente dentro de ese sistema, de ese grupo, por los daños importantes que se generarían. Y eso, a la larga, a la persona también le produciría un daño.
Bueno, y tú, Fernando, ¿cómo ves el tema del coaching desde el punto de vista de la empresa? Ana, como asesora externa, se integra en las empresas, pero yo he hablado muchas veces con ella que el concepto del coaching quizás no esté bien entendido, porque hemos oído hablar de ello mucho durante estos últimos años. Tú, desde el lado empresarial, ¿cómo ves la necesidad del coaching, de trasladarlo a las empresas y de hacer que participen todos los empleados en él?
Yo te diría que es una herramienta bastante interesante y bastante fundamental, puesto que básicamente a través de las técnicas de coaching lo que está obligando a la persona, al ser humano, tanto sea en la empresa como en el ámbito familiar, como en el ámbito de los amigos, etcétera, es una herramienta válida para cualquier entorno en el que el ser humano se desenvuelve y se desarrolla. Como te decía, lo que le está obligando es a enfrentarse contra sí mismo, en definitiva un poco contra la soledad de sí mismo, ¿no? Cómo eres, cómo te comportas, qué haces, cómo actúas, y es un proceso de reflexión, yo creo, interno, muy, muy interesante, que hace aflorar bastantes cosas de nosotros mismos y hace, perdón, que nos demos cuenta, pues de a veces cosas que hacemos mal, ¿no? O sea, a veces pues nos dirigimos mal al hablar con terceros, o nos expresamos mal, o somos demasiado autócratas, etcétera. Y el coaching, a través de ese proceso de reflexión sin intervenir, sin decirte lo que tienes que hacer, lo que te está haciendo es hacer reflexionar. Y para mí eso es muy, muy interesante, ¿no? Muy válido.
Precisamente tú, en distintos blogs, y lo hemos comentado aquí en el programa, has estado hablando de la marca personal, y algo fundamental siempre en ella era el tema de conocerse a uno mismo, de saber sus potencialidades y de saber cómo corregir aquello que debíamos de corregir, ¿no?
Sí, es fundamental, digamos que para el entorno económico, político y social en el que estamos y hacia el que vamos, esta famosa globalización y el no existir fronteras, y por lo tanto, en definitiva, es un poco el campo está para quien lo trabaje y no para quien le proteja. Es fundamental que cada persona sepa encontrar su camino. Es muy importante. Yo creo que en la escuela hoy en día se puede vivir, pues, posiblemente sin saber matemáticas. Mientras sepa sumar y restar para que no te engañen en la compra es suficiente. Pero lo que no se puede vivir es sin un proyecto personal. Y eso en la escuela, desde muy temprana edad, desde allí los 8 o 10 años, tendrían que enseñar a los niños cómo y de qué manera configuras tu proyecto personal, hacia dónde quieres llegar, qué objetivos tienes, que no quiere decir que todos tengan que ser altos ejecutivos. Oye, tú te puedes conformar con una vida muy modesta, muy humilde, pero sé tú quién la elijas. No dejes que sean terceros quienes la elijan y te condenen a un trabajo basura, ¿no?
Claro. Precisamente el otro día leía en internet un debate donde se hablaba si motivar al personal de una empresa o ir ya motivado desde casa, porque para eso ya le pago el sueldo. ¿Qué pensáis sobre esta frase?
Eso es muy curioso, ¿no? Yo diría que hay que ir motivado. O sea, a mí me dice, oye, ¿motivas a los alumnos? Digo, ¿los alumnos? ¿Y a mí quién me motiva en una clase? A ver. No, yo creo que la gente tiene que ir motivada. Mira, cada vez más es más importante si amas lo que haces. La gran pregunta es decir, ¿amas lo que haces o odias lo que haces? Y si odias lo que haces, déjalo, dedícate a otra cosa. Es decir, al final el trabajo se convierte en una, no en una obligación, sino tienes que convertirlo en un disfrute, y para eso tienes que ser consciente de amar lo que haces. Y para amar lo que haces volveríamos a lo mismo, tienes que ser consciente de un proyecto personal, que a veces cuesta mucho levantarlo, pero tienes que intentarlo.
Perdona, sí. yo desde aquí, respecto a que si hay que motivar desde fuera, todos conocemos las motivaciones extrínsecas que existen, ¿no? Y la motivación interna, que quizá es la que yo entiendo que está comentando Fernando, esa motivación interna va relacionada con el compromiso. Con el compromiso que la persona tiene hacia su propio proyecto personal o hacia el compromiso que tiene consigo misma en lo que está desarrollando, para qué trabaja, donde trabaja. Ahora bien, si desde el punto de vista organizacional pensamos que se pueden hacer determinadas cosas en el ámbito de las empresas y que luego se contrate a alguien, a un gurú o a un motivador que por unas charlas millonarias les lance un discurso motivador a los empleados y salgan dando palmas, pitos y cantando de la conferencia, realmente eso para mí no es motivación. La motivación también que partir de la otra parte. Y la otra parte, que es la empresa, la organización, tiene que dar las bases, los fundamentos para que se produzcan esas situaciones internas de coherencia, coherencia con lo que se dice y con lo que se hace. Si no, para mí, una motivación externa no sirve de nada.
Yo estoy de acuerdo totalmente con Ana. Las motivaciones externas duran lo que duran, es decir, duran el tiempo mientras será la motivación externa. Uh-huh. Pero yo diría que lo más importante en las empresas no tanto es motivar como no desmotivar. Es muy importante no desmotivar. Os contaré un caso personal. A mí me han desmotivado muchas veces. Yo en el año 88 yo entré a trabajar, no por qué decirlo, en el Banco Santander. Me ofrecieron un buen puesto como alto directivo. Yo venía de un banco extranjero, de la Société Générale, un banco francés. Y te digo la verdad, el primer día que entré en el Banco Santander dije, me he equivocado. ¿Por qué? Me desmotivaron a los 10 minutos de estar ahí dentro, ¿no? Entonces digo, he vuelto a la edad media, ¿no? Entonces, yo diría que lo más importante en las empresas es no desmotivar a la gente. Hay mucha gente que se levanta con ganas por las mañanas y de repente llegas a la oficina y lo primero que hace el jefe es pegarte un grito. Y se acabó la historia. Ya te empiezas desmotivando, ¿no? Por lo tanto, yo digo, no, quizá no hay que poner tanto el foco cómo motivamos. Que bueno, es importante, ¿no? Decir, oye, qué bien lo has hecho, fantástico, aquí tienes un ascenso, etcétera. Pero mucho más importante para mí es no generar desmotivación en el entorno laboral. No generar espacios, no generar entornos raros, entornos tóxicos, ¿no?
Además sería un tanto engañoso que por un lado se genere esa situación que tú estás comentando y por otro lado cada X meses tuviéramos ahora una charla motivadora, como decía Ana, que cuesta un dineral, que todos salimos de allí cantando y que cuando vuelves a la cruda realidad, a los 5 minutos, se te ha caído todo lo que te han dicho, aparte de lo que te ha costado.
Sí, pero eso se da, Carlos, ¿eh?
Sí,
porque,
sí, claro,
porque
sí.
Digamos que lo importante no es la empresa, lo importante es el jefe que te toca en suerte. La empresa puede ser muy buena, puede ser fantástica, puede tener una muy buena venta externa, puedes desear trabajar allí, pero de repente, caramba, chico, has tenido mala suerte y has topado con un HP grandioso dentro de la organización que te destroza la vida por completo, ¿no? Claro. Pero digamos que lo importante en sí no son las empresas, son las personas. Y dentro de las personas son los jefes que te tocan, ¿no? Te puede hacer un feliz o un desgraciado.
Uh-huh. Bueno, pues si os parece...
Oye, Fran se ha ido, que no habla. ¿No?
lo tenemos sí, escondido.
Sí. Estoy aquí. Yo lo único que también quería hacer un último comentario para cerrar este capítulo, y aquí también Ana podrá decirnos alguna cosa, que yo creo también, desgraciadamente, el concepto de coaching en estos últimos, diría yo, 2 años, y también un poco al albergo de toda la crisis que hemos vivido y demás, pues también ha sufrido un proceso, yo creo que de deterioro o de extrautilización. Y también es verdad que es una lástima, porque toda esa parte del desarrollo personal, del conocimiento de uno, que al fin y al cabo es lo que debe de buscar el buen coaching respecto al desarrollo, bueno, lo que hemos dicho hace un momento, pero que es verdad que también han surgido aquí excesivos profetas, por llamarlo de alguna manera, del coaching, y también es una lástima porque yo creo que se ha venido a desprestigiar en ciertas áreas, en ciertos momentos, debido a eso, a que todo el mundo es un coach, todo el mundo es capaz de trabajar a ese nivel interno, y desgraciadamente creo que es una habilidad que no está ni con mucho al alcance de tantos coach, y al final, pues digamos que es un demérito para el propio sector o para la propia actividad. Bajo mi punto de vista, raramente es la semana que no se recibe algún mail de curso de coach o alguna información de coaching, y claro, es imposible que haya tanto coaching para todo el mundo.
Hay mucho intruso, Frank, en ese sector.
Sí, sí. Hay un intrusismo muy fuerte. Se están haciendo cursos de muy pocas horas y ya la gente ya se pone el apelativo de coach. Y también existe otro problema, que hay personas que, ejerciendo mal el coaching, están haciendo mucho daño a otras personas. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque se trabaja con las debilidades o con aquellos puntos en los que la persona necesita mejorar. Y realmente, si no tienes las herramientas adecuadas para gestionar emociones, para gestionar determinados episodios que pueden ser desagradables desde el punto de vista personal, pues es como si una persona diga que soy médico con con ir a un curso de primeros auxilios. Realmente se exige mucho tiempo, muchas horas, un cuidado muy, muy exquisito de las herramientas que se utilizan y cómo se utilizan para no caer en los aspectos que puedan ser de psicología o de psiquiatría. Y bueno, pues claro, no solamente la parte organizacional, que se vende mucho humo, sino también está la parte personal. ¿Qué impacto está haciendo la labor del coaching o de determinadas personas que ejercen mal el coaching en el desarrollo personal o en el impacto psicológico de la persona a la que le hacen ese proceso de coaching? Mucho cuidado, no es solamente que el término esté deteriorado o el trabajo esté deteriorado, sino, ojo, las consecuencias psicológicas en las personas.
Totalmente de acuerdo, Ana, totalmente de acuerdo.
Efectivamente, así es.
Bueno, pues vamos, si queréis, a hablar ahora de marcas. Recientemente, esta misma semana, se ha presentado un informe de la consultora Millward Brown que habla sobre el futuro de las marcas. Y de aquí hay un dato que me ha llamado la atención, que habla que las marcas cada vez afrontarán mayores retos ajustándose a los permanentes cambios, nada novedoso por otro lado, pero que la gestión de los medios ya no es una cuestión de cobertura y de frecuencia como en el pasado, sino de un mix de medios y de una adaptación a la creatividad a cada medio. Tú en este caso, Frank, ¿cómo ves esta afirmación?
Pues es una afirmación bastante, bastante correcta, y la tendencia que hay, que ya llevamos también viéndola desde hace tiempo y algunos apuntes o pinceladas hemos ido dando en los programas. Las marcas realmente cada vez están mucho más diversificadas, cada vez están mucho más en manos de los clientes, desde que el entorno online tiene un peso tan importante como lo viene teniendo ya en estos últimos años. Y el valor realmente al final está muy en mano del consumidor y muy en mano de la valoración que el consumidor haga de esa marca. De tal manera que si al final la marca está cada vez mejor percibida o tiene un valor sentimental o de pertenencia alto, pues ahí es donde vamos a tener realmente una fortaleza en la marca, más allá de que pueda hacer una gran cobertura mediática o una gran influencia a nivel de medios, que evidentemente tiene su peso y tiene su valor, porque no puede ser de otra manera, pero el valor real al final está en esa capacidad del engagement con los consumidores, y ese es el valor que al final va a tener una marca en el futuro. Creo que los tiros van a ir por ahí, y cuanto más engagement se cree y más pertenencia o difusión de la marca dentro de lo que es ese sentimiento de pertenencia, ahí es donde va a venir realmente el valor de la marca. Creo que eso es lo que nos espera, creo que ese es el reto que tenemos todos los marqueteros en el fondo, de conseguir que esas marcas sean valoradas, bien percibidas y que tengan ese engagement bien generado, y a partir de ahí pues seguramente habrá que hacer menos campañas en más media y más trabajar ese engagement, esa conexión one to one con los clientes, y ser mucho más cercanas y mucho más valoradas y percibidas como marcas que realmente aportan un valor al usuario, Carlos.
Y como marqueteros y como consumidores, en este caso los tres, ¿vosotros creéis que para que una campaña venda no tiene que gustarle a la gente precisamente? Y esto es una afirmación que también he podido leer esta semana, y no sé si es una exageración o exactamente cómo está enfocada. ¿Qué pensáis vosotros como consumidores?
Hombre, digamos que hoy en día las cosas en ese sentido están muy raras, ¿no? Porque a veces lo que se busca más que gustar es causar un revuelo, ¿no? Lo que diríamos hoy en día un marketing viral, ¿no? Yo puedo montar una campaña de promoción de una marca o de asentamiento de una marca y ser totalmente irrespetuoso. Es decir, por ejemplo, acordemos las acciones que hacía Benetton, ¿no? Es decir, de repente con sus anuncios tremendamente agresivos, donde a mucha gente le ofendía, pero al final acababan vendiendo, ¿no? Por lo tanto, digamos que yo no estoy totalmente... No creo que una acción tenga realmente que gustar. Hoy en día lo que se busca es epatar, ¿no? Es decir, más que nada lo que se busca es tocar lo emocional. Ya hemos pasado del marketing directo, del marketing emocional, estamos totalmente de lleno metidos en lo que llamaríamos el marketing emocional, ¿no? Que es tocar emociones y sensaciones de la gente, ¿no? Que es hacia lo que están tendiendo todas las acciones y campañas de publicidad, ¿no?
Claro, porque aquí yo desde mi punto de vista es que se hable. Hago las cosas y que se hable de mí, bien, mal, regular, me da igual. Mientras haya ruido y quizás se buscan más esos efectos que otros efectos más racionales, porque las emociones que decía Fernando, al final se pueden reflejar en los valores. Bueno, a mí me gusta esto, o opino que esto es positivo, o al contrario, esto me genera repugnancia. En base a valores, generas unas emociones y, bueno, pues eso es lo que se mueve bajo mi punto de vista.
No, simplemente yo diría una cosa, que quizá los fabricantes, los productores, tienen que cuidar mucho más lo que sería el componente de la cadena de valor, de toda la realización del producto. Una cadena de valor suele ser normalmente larga y compleja, alcanza desde la parte del aprovisionamiento y proveedores hasta la parte de la comercialización y la distribución, pasando por todo lo que es la fabricación. Tú te puedes gastar mucho dinero en la parte final, que es la parte de generar imagen, pero si yo, cuando yo me encuentro que, por ejemplo, me compro un coche de una marca X que me creo que es muy sólido, con mucha calidad, etcétera, y de repente voy al concesionario, voy al taller y me tratan a patadas, pues evidentemente eso es un descuido total del fabricante en atención a un componente de la cadena de valor, que quizás se hubiera tenido que gastar menos dinero en publicidad directa y más dinero en educar a los talleres y a los servicios de venta. Por lo tanto, hoy en día, con el poder que tienen las redes sociales, hay que cuidar mucho la cadena de valor. Eso hace 30 años o 25 años no se daba, porque, bueno, es decir, básicamente uno no tenía posibilidad de conectar e interactuar con otros. Pero hoy en día cualquier parte de la cadena de valor puede quedar de manifiesto y tú te puedes poner en contacto en redes sociales y montar verdaderamente un lío, ¿no? Decir, bueno, mire, este producto que dice que es tan ejemplar, tan tal, y mire, a mí me ha pasado esto cuando he ido a reparar el automóvil, ¿no?
Y, Fran, yo te quería preguntar, en estos casos también estábamos comentando del engagement, Fernando habla de la cadena de valor, algo fundamental, y a veces también ocurre que las campañas pueden llegar a fagotizar el propio producto, la propia marca, ¿no? Uno se acuerda de la campaña, pero no se acuerda qué producto había detrás.
Bueno, pues realmente suele ocurrir, y suele ocurrir con cierta frecuencia, y aquí entra también un poco ya el mundo de las agencias. Yo también diría muchas veces el propio ego, si se me permite, de las agencias, en el sentido que bueno, al final se pretende un lucimiento en ciertos momentos de unas producciones, bueno, que pueden ser muy bien realizadas desde todos los puntos de vista del marketing, pero que llega un momento que esa manera de fagocitar pues puede ocurrir, y así es. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues al final, teniendo muy muy claro desde primera hora cuáles son los beneficios que se quieren transmitir, cómo se quieren transmitir, y que realmente eso se consolide en esos objetivos que se quieren hacer, más allá de muchas veces dejarse de otros artificios o otros tipos de creatividades muy muy potentes, pero que al final hace que el propio producto o bien no se recuerde, bien marca producto, producto marca, o bien que directamente se está haciendo un favor, que ocurre muchas veces también al propio sector o a otra marca de la competencia. Aunque parezca una cosa paradójica, a veces también puede ocurrir. En este caso, la recomendación o la manera de trabajar creo que sería tener muy muy claros objetivos y saber que se están plasmando bien y que se están consiguiendo bien de cara a cómo lo va a percibir el usuario final. Que muchas veces también es verdad que luego se va diluyendo el efecto en función de cómo se ha dicho antes, de cómo se va repartiendo, viralizando esa campaña en manos del consumidor en el entorno digital. Pero bueno, eso sería un consejo que daría yo, habiendo estado en los dos lados de la barrera, en la parte de agencia y en la parte de cliente.
Efectivamente, porque tú, que has vivido ambos lados, ¿notas mucho ahora tu cambio como director de marketing en un grupo con distintas marcas, con bastantes marcas además, cada una pues trabajando de formas muy distintas, con unos criterios? En principio, las marcas de automóviles suelen llevar criterios de calidad y de atención al cliente bastante controlados. ¿Notas mucho esa diferencia, como te decía, entre agencia y cliente?
Bueno, lo que sí se ha notado mucho quizás es el cambio de relación. Ahora la medición y la obtención de resultados es constante, se le pide una rápida obtención de resultados a las agencias, y todo lo que no esté enfocado a una redención rápida, o bien de leads o bien de resultados de venta, ahí es, para mí, ese es el cambio grande que hay en cuanto a la relación. Ahora todo es mucho más táctico, mucho más dirigido, mucho más específico, y los resultados tienen que ser muy medibles y de manera rápida hacer un giro, un cambio en función de cómo vaya actuando la campaña. Luego los roles de cada marca y los atributos de cada marca siguen estando ahí, y eso sí que están bien definidos, y la manera de dirigirse en cuanto al tono visual y el tono de comunicación en general, eso cada marca creo que lo tiene cada vez mejor definido, pero la verdad que se le exigen a las agencias ahora resultados rápidos, impactos muy medidos y automáticamente, si no, cambiar el rumbo de la acción.
Precisamente ahora que comentas el tema de la medición, se ha presentado recientemente, el pasado 10 de abril concretamente, el Apple Watch en Estados Unidos, aquí ha sido más en estas últimas semanas, y leía una noticia en la que se comentaba que las unidades vendidas han bajado un 90% en Estados Unidos desde su lanzamiento hasta la última semana de junio. Concretamente, pues de estar vendiendo una media de 200.000 al día, se ha reducido a menos de 20.000. Después de estos datos, la primera conclusión que me viene a la cabeza es si estas cifras realmente son preocupantes o es el típico pico que se consigue cuando se lanza un producto, o si al ser el primer invento de Apple desde la muerte de Steve Jobs, desde su fundador, esto supone un cambio de tendencia. ¿Qué pensáis?
Hombre, es posible que estemos llenos de chismes, ¿no? Estamos llenos de artefactos. Yo no sé si necesitamos tantos artefactos, ¿no? Es decir, ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, ahora relojes inteligentes. No lo sé. Puede que sea quizá un cierto hartazgo por parte del mercado de tanta historia. En cualquier caso, yo creo que el tiempo de Apple ha pasado, yo creo que el tiempo de Apple pasó, es decir, a pesar de que sigue siendo la primera compañía a nivel mundial por capitalización, pero el tiempo de Apple ha pasado, ¿no? Es decir, tiene una competencia feroz en otras marcas como Samsung, donde son capaces de poner exactamente los mismos productos, a veces antes y a precios mucho más baratos, ¿no? Entonces, yo creo que la etapa gloriosa de Apple ha pasado, lo cual no quiere decir que en algún momento pueda volver, pero a ver, estas cosas normalmente no vuelven. Apple se seguirá manteniendo como una compañía innovadora, pero ha perdido, es decir, ese encanto, o está perdiendo ese encanto que tenía hace unos años, ¿no?
En este caso, entonces, vemos la importancia que tiene el propio fundador. Está como muy personalizada, entonces, la empresa en el fundador, a pesar de todo lo que ha supuesto Apple y de ser una de las principales empresas a nivel de facturación y de beneficios a nivel mundial.
El carisma del fundador es fundamental, ¿eh?
Sí, perdón, yo no sabría qué decir exactamente porque la realidad que veo en Argentina dice todo lo contrario. Aquí hay un furor por los productos de la marca Apple y en general en otros países de América Latina la influencia que tiene Apple sobre otras marcas es bastante importante. Ahora bien, no conozco exactamente las razones de esa caída en las ventas, pero aquí se siguen vendiendo Apples y la gente está encantada con esos productos. Entonces no sé exactamente a qué se puede deber. Puede haber muchísimos factores.
Bueno, yo lo que pienso también es que creo que ambas partes, como todo en esta vida, no es una verdad absoluta. Es verdad que hay otros competidores y en el caso de Samsung, pues bueno, que es verdad que le ha quitado una parte muy importante del mercado, pero también es verdad, Ana, que el que es de Apple es de Apple. Es decir, haber conseguido ser una love brand y que ahí hay gente que no está dispuesta a renunciar a su iPhone o su dispositivo Apple, el que sea, pues bueno, eso es una legión de seguidores que son millones y millones, obviamente, en el mundo entero, y que por mucho que la competencia saque productos sustitutivos de igual o inclusive de mejor calidad, el llevar un Apple en la mano, en el bolsillo, pues hace que eso no tenga competencia en ciertos nichos, en ciertos mercados del mundo entero, como puede ser en el caso de Sudamérica o como puede ser en otros mercados a nivel internacional. Pero está claro que, claro, han perdido una cuota importante de mercado. No sé si ha debido a ese referente que era su líder o bien directamente porque, bueno, pues la competencia también se ha llegado a un trocito. Pero yo, por mi experiencia, el que es de Apple es de Apple y es muy difícil que se cambie. También es verdad, Fernando, y hablando de lo que has dicho antes, quizás se ha perdido un poco, y eso sí lo reconozco, la parte de servicio en la cadena de valor. Eso también creo que les ha pasado. En muchos casos el producto ya no venía tan redondo como podía venir a lo mejor al principio, y el servicio que han estado dando, por lo menos lo que yo percibo como usuario, ya no lo digo, no tengo un dato empírico para corroborarlo, pero sí que como usuario diría que que es verdad que creo que se ha perdido un poquito esa parte final de servicio, y a lo mejor un producto ya no tan redondo, con lo cual la parte de postventa ya en algunos momentos está empezando a cojear. Quizás también por ahí, bueno, puede, puede venir ese desencanto final también, ¿no?
Yo te diría que Apple nunca ha sido demasiado cuidadoso con las primeras versiones de sus productos, ¿no? Normalmente las primeras versiones de sus productos siempre han sido malos, y ha abusado demasiado eso de ser un love branch, ¿no? Es decir, ha abusado quizá demasiado. Las segundas y ya terceras, y sobre todo cuartas versiones, las mejora muchísimo, pero tiene muy aprendido de que lo que tiene que sacar es un producto mínimo viable, ¿no? No invertir demasiado tiempo ni un excesivo dinero en el primer producto que lanzas, lanzarlo y a ver qué pasa, ¿no? Es decir, eso lo tiene muy aprendido, ¿no?
Sí, pero también, insisto, también tienen aprendido luego el ir dando la cobertura perfecta para mejorara a todos los usuarios.
Sí, sí, exactamente, eso sí.
Eso a lo mejor ahora es lo que ya no está siendo tan fluido, por lo menos lo que yo percibo, ¿eh?
Es posible, ¿no? Hay que tener en cuenta que, digamos, que Apple, curiosamente, si uno mira la distribución de ingresos por sus productos, curiosamente está viviendo mucho de las tiendas iPhone, digo, de las tiendas Apple, a los Apple Store, ¿no? Es decir, todo el tema de productos les ha bajado sensiblemente. Es decir, o sea, insisto, yo creo que porque ha dejado de ser el icono innovador, hay otros que se han anticipado. Y bueno, pues como todo en el mundo, las cosas pasan, ¿no? Es decir, fue un líder durante 10 o 15 o 20 años y está dejando de serlo, ¿no? Es decir.
Félix, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todo el grupo.
Bueno, me alegra que te hayas podido incorporar finalmente, y creo que has podido escuchar los comentarios que estábamos haciendo sobre estos datos de facturación de concretamente el nuevo Apple Watch, que parece ser que, bueno, que pueden a lo mejor significar una tendencia, sobre todo porque ha sido el primer producto que se ha creado desde el fallecimiento de su fundador, y ya se habla que quizás estemos en un cambio de ciclo. ¿Tú qué opinas sobre todo esto?
Bueno, yo creo que la historia de Apple, yo la he seguido de cerca, pues porque obviamente soy un enamorado de las marcas, y obviamente cuando incluso estabas en Coca-Cola, pues había que tener referencias mejores que las tuyas, ¿no? Y para mí lo que es la marca Apple ha sido una cosa que ha tenido detrás un trabajo impresionante durante muchos años, con brillantez, digamos, tanto en la parte de la comunicación como brillantez y excelencia en todo lo que es la parte de desarrollo del producto y todo lo que es innovación, el tema de las propias tiendas Apple y demás. Es decir, yo creo que tiene un mérito tremendo en lo que ha conseguido, y bueno, pues lo que comentabais, efectivamente, fruto de eso y con una inercia enorme, es la gran ventaja que le tiene a Samsung. Samsung tiene oferta que en algunos casos es incluso superior a Apple, claramente, técnicamente, tecnológicamente, pero que no tiene esa parte emocional que Apple ha conseguido tener, y que tiene fans, tiene usuarios que ya están metidos y atrapados de alguna forma en el entorno de Apple. También es verdad que es muy difícil estar muchísimos años en la cabeza, que Apple ha perdido distancia, que Apple tenía antes... yo no sé si es por un poco la presencia o no presencia de Steve Jobs. Obviamente Steve Jobs fue el gran promotor y el gran motor de Apple, ¿no? Pero están pasando cosas que a mí, sinceramente, me parece que no hubieran pasado con Steve Jobs, ¿no? Están pasando cosas como que los productos se lanzan ya con cierta precipitación, con unos acabados que no eran los que él... Yo estuve, cuando estaba en Telefónica, estuve en Cupertino con el equipo de Steve Jobs y el propio Steve Jobs, viendo cómo él supervisaba absolutamente todo lo que se hacía. Y el nivel de exigencia que tenía era absolutamente fantástico en todo, absolutamente en el packaging, en las cosas que se hacían, en la publicidad, en todo, ¿no? Entonces, yo creo que se ha perdido un poco eso. Se ha perdido el cariño, el cuidado que se le ponía al lanzamiento de los productos, y entonces, fruto de eso, pues obviamente salen cosas que ya no son tan perfectas, ¿no? Y lo estamos viendo en aplicaciones, lo estamos viendo en cosas. Pero bueno, en general, yo creo que hay, efectivamente, hay un ciclo. Yo creo que es imposible que una marca siempre esté a la cabeza durante décadas. Si estamos yendo un poco al esquema de la Fórmula 1, ¿no? Que de repente los Ferrari son imbatibles y al año siguiente te llega otra marca que estaba atrás y de repente pues se hace que por ciertos desarrollos se conviertan en imbatibles y los equipos se den la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, claro que sí. Y tampoco pasa nada. Yo creo que es sano para el mercado yo creo que es bueno para ellos mismos, que se den cuenta que esa posición de liderazgo no les puede dejar en la comodidad y que van a tener que pelear y van a tener que hacer cosas, pues obviamente seguir en esa punta de la innovación que han tenido siempre.
Continuando con el tema de las marcas, precisamente, hay una figura que ahora se le llama influencers, que domina bastante a ciertas marcas en el sentido de que se les utiliza bastante para que recomienden sus productos, recomienden sus servicios, etcétera, pero que yo, echando un poquito la vista atrás, recordaba en el caso de las marcas de automóviles que esto ya existía desde hace muchos años, los famosos periodistas del motor. Entonces, recuerdo haber conocido una experiencia personal en Madrid, en la presentación de una marca hace pues cosa de 30 años, y yo le comentaba al director de marketing, le decía, habéis hecho un monstruo con los periodistas. Este monstruo que habéis creado os va a dominar. ¿Vosotros creéis que en el caso de los influencers puede pasar lo mismo también con las marcas?
Bueno, yo creo, dejarme dar mi opinión, obviamente pues seguramente habrá visiones diferentes. Yo creo que lo que está ocurriendo es que se ha abierto mucho el abanico. Es decir, antes efectivamente los periodistas tenían la capacidad, tenían el altavoz, tenían en su mano el poder difundir sus opiniones en programas, en revistas, en cadenas de televisión. Eso les daba un poder tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que obviamente ahora ya para ser influencer no tienes que tener el carnet de periodista, no tienes que pasar por la facultad, simplemente tienes que saber contar bien las cosas, tienes que abrirte un blog, tienes que hacerte un canal de YouTube y tienes que dar tu opinión. Y eso, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ahora mismo los periodistas han perdido peso y otros influencers un poco más abiertos y, bueno, quizás con no tanta credibilidad o con tanto rigor, pero que desde luego se están haciendo con esto. Pero son muchos más. Entonces yo creo que tenemos ahora mucho más los usuarios, mucho más donde comparar, mucho más donde... Y luego, pues yo creo que se ha ganado en independencia. Al final, el que haya más gente opinando, y no solo unos poquitos, hace que las opiniones, yo creo, que ganen en credibilidad, ¿no? Entonces a mí me parece que esto está bien para las marcas. También es verdad que tienen que saber manejarlo, ¿no?
Vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar de la figura del DIRCOM. Algunos de los que estáis aquí habéis participado y pertenecéis a la asociación DIRCOM, a la Asociación de Directivos de Comunicación de España. Y esta misma semana en la Escuela Internacional de Comunicación se ha desarrollado una mesa redonda donde una de las cosas que más han resaltado de los comentarios ha sido que la figura del DIRCOM debe de pasar de ser un ejecutor a ser un estratega, de estar directamente ya en los consejos de administración y dominando incluso las cuentas de las empresas. ¿Qué pensáis a este respecto? ¿Cuál creéis que es el cambio de la figura del DIRCOM actualmente? Y si esto estamos, como siempre, solo pensándolo y viéndolo en las empresas grandes, o también poco a poco irá calando a las empresas más pequeñas.
Bien, yo soy miembro de DIRCOM. Precisamente la semana próxima se va a presentar aquí en Buenos Aires el Latin American Communication Monitor, y quizá esa figura de estratega que se plantea está más adecuada, desde mi opinión, y es una opinión personal, a lo que son las grandes organizaciones donde el DIRCOM forma parte del comité de dirección, donde sabe qué estrategia se está desarrollando por parte de la empresa, donde forma parte de un equipo donde están los expertos en finanzas, en recursos humanos, en el área legal, en marketing, etcétera. Ahora bien, en las pymes por su propia configuración tienen otro planteamiento organizacional ligeramente distinto al que pueda tener una organización grande. Entonces, plantear ahí que la persona responsable de comunicación sea el estratega 100%, ahí sinceramente tendría mis dudas. Y si ya hablamos de empresas familiares, que también existen en el tejido empresarial, pues la situación podría ser totalmente distinta. El DIRCOM forma parte de un comité de dirección y de una empresa en la que todas las partes de ese mismo equipo tienen que trabajar alineadas con la estrategia. El que tenga más peso una que otra, sinceramente, creo que deben estar equilibradas. desde el punto de vista de recursos humanos tiene que trabajar alineado con la estrategia del negocio, no tanto con lo que son los planteamientos de su área, como saber que todas sus acciones tienen que ir encaminadas a esa estrategia y a esa obtención de objetivos empresariales. Y lo mismo desde finanzas, desde legal, desde marketing y desde comunicación. Puede que en algunos momentos puntuales sí tenga mayor protagonismo el DIRCOM, pero es más armónico formar parte de un equipo, de una estrategia en la que todas las partes que lo integran van alineadas.
Yo te diría que, quizá digo algo revolucionario, ¿no? Yo te diría que el papel del director de comunicación está llamado a desaparecer, ¿no? Digamos que es un poco como el portavoz del gobierno. Nadie lo cree. ¿Por qué? Porque tienes tantos canales de comunicación laterales, tantos canales de comunicación alternativos, que hoy es un día imposible controlar la comunicación. Puede salir el portavoz del gobierno diciendo que España va bien, y tienes 47 medios de comunicación y 57.000 entrevistas que te demuestran que España no va bien. Esto ocurre lo mismo con el director de comunicación. El director de comunicación es uno más dentro del corporate de las organizaciones. Quererle dar el papel de estratega me parece totalmente absurdo. Y más hoy en día, con la cantidad de interrelaciones comunicativas que existen dentro y fuera de la empresa, no podemos olvidar que las empresas están caminando a lo que llamamos la organización 2.0, es decir, la organización totalmente interconectada interna y externamente. La comunicación la hacemos todos los días. Por lo tanto, digamos que querer fijar una estrategia o en una figura nueva, una figura distinta, darle el papel de estratega, me parece totalmente absurdo. No sé, al que se le haya ocurrido eso, no sé, en fin.
A ver, Félix y Frank, sí. Seguro que tienen algo que decir.
Yo, a ver, bueno, yo estoy también un poquito de acuerdo con esto último que acaba de comentar. Yo es que creo que las empresas necesitan ahora mismo un cambio. Se está hablando mucho del tema de transformación digital, vale, fenomenal, pero es que lo que creo que tienen que tener un tema de transformación organizacional, ¿no? También. Claro. Yo creo que es imposible decir, no, yo soy el responsable de la comunicación, ¿no? Yo soy el responsable del canal, yo soy el responsable comercial. A ver, esto se está acabando, Un señor que tiene una empresa en donde lo que hace es que tiene una web, en donde desde ahí tiene puntos de contacto conectados a través de las redes sociales y todo lo que sea la publicidad y demás, no hay ninguna barrera y, por tanto, eso es imposible de repartir. Lo que tiene que haber es una armonización de toda la comunicación de la marca. Yo estoy de acuerdo que, efectivamente, todo comunica y hoy más que nunca todo comunica. Entonces, que alguien se arrogue en portavoz de la empresa es una estupidez, porque la empresa está comunicando en el call center, en la tienda, en su envase, en el packaging, en la publicidad. Y entonces, yo he sido y sigo siendo un defensor de la comunicación integrada. Pero integrada quiere decir que es absolutamente todo. O sea, es decir, yo, precisamente como responsable de comunicación integrada en Coca-Cola, era responsable de lo que aparecía en la lata, de lo que aparecía en la web, de lo que decía la persona de prensa en un comunicado y lo que decía el presidente en Twitter. Porque es que todo tiene influencia en la marca. Entonces, dices, ¿y es que eso te da poder para decidir? No, es que la estrategia no está en manos de nadie. La estrategia es de la marca, la estrategia es de la compañía. Y lo que tiene que hacer todo el mundo es que entender esa estrategia e interpretarla, pero estando absolutamente alineado. Entonces, yo creo que las cosas ya no van de una jerarquía, de organigrama, que es lo que está matando la evolución de las empresas. Estamos funcionando con organigramas que son formas de gobernar que tienen su origen en las legiones romanas. Es decir, había un César y después a partir de ahí había pelotones y había legiones y había. Y eso ya no funciona así. Las organizaciones hoy tienen mucho más estructura de red, en donde las cosas ya no se compite tanto, sino que se coopera, y lo están demostrando las pequeñas empresas y las nuevas empresas que salen, porque dominan mucho mejor la comunicación. Entonces, a mí esto del DIRCOM, sinceramente, nunca me ha gustado, porque yo no he creído en el DIRCOM y en el MARCOM. Es decir, yo he creído que la marca tiene una estrategia única, tiene muchas voces y muchos canales de contacto, y lo que tiene que tener es alguien que, por supuesto, tiene que velar por ello. A mí me da lo mismo que sea el DIRCOM, el MARCOM, pero tiene que ser alguien que sea capaz de orquestar todos esos mensajes, de orquestar todo eso que se dice, y que, por tanto, lo que suene fuera pues sea una sinfonía y no una cosa de llena de ruido, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Félix.
Así es, efectivamente. Sí.
Orquestando con conocimiento de causa, con una sintonía en la que todos vayan tocando la misma música, en que no
La música te la marca la cultura de la empresa, los valores. Mira, estoy leyendo estos días un libro muy interesante sobre todo el funcionamiento de Google. Y Google, que sabéis que es una de las empresas más abiertas del mundo, una de las empresas más flexibles, más adaptables del mundo, pues en uno de los apartados venía a decir eso, que ellos, la estrategia, ¿dónde está? La estrategia está en su cultura, en sus valores. Y por lo tanto, todo tiene que seguir la cultura y los valores que tiene la organización. Y el resto sobra, ¿no? Y eso es lo fundamental. Y hoy, como decía Félix, estamos tratando de romper con mucho esfuerzo esos organigramas verticales, esos organigramas heredados de la edad romana, y los estamos, y en algunas empresas están consiguiendo, ¿no?, romper esa estructura y crear estructuras más radiales, más colaborativas. Por eso digo que dentro de ese contexto colaborativo radial, yo no veo la figura de un solo, de una sola persona, ¿eh?, sea el director de comunicación, sea el de marketing, sea el de estrategia, sea el director general, etcétera, una sola persona como líder de la estrategia de la organización. No, no, la estrategia la marca toda la organización en conjunto. Es lo mismo que he dicho antes. Si yo voy a un concesionario y me compro un coche fantástico porque tiene una buena imagen de marca, pero en el taller me tratan a patadas, pues se me cae la imagen de marca. Ya puede ser el director de comunicación un genio, que ese coche no lo volverá a comprar en la vida, ¿no? Por lo tanto, es decir, hay que cuidar muchas otras partes y dejar libertad a las personas que, en definitiva, expresen con sus comportamientos y se acomoden a esa cultura y esos valores de la organización.
Yo es que pienso que cargar toda la responsabilidad de la marca en la espalda de un DIRCON es, para mi modo de verlo, demasiado exagerado, puesto que esa persona, por muy bien que sepa hacer su trabajo, efectivamente todo comunica. Comunica el canal de distribución, comunica la persona que atiende el teléfono en recepción, comunican los directivos, las buenas prácticas de esa organización en el mercado, etcétera, y que se piense solo que las estrategias y las políticas se pueden llevar solo con comunicación, me parece un error. La comunicación es una parte, pero tiene que haber credibilidad. Y no, yo creo que ahí es donde la estrategia y la credibilidad en base a sus valores, a la cultura organizativa, que bien decías, Fernando, que estoy totalmente de acuerdo, como decía también Félix, en estructuras colaborativas, pero que aunque desaparezcan los organigramas y se generen y cada vez vayamos hacia estructuras más horizontales, esas personas que forman parte de esa estructura horizontal desarrollan sus funciones, hacen sus labores desde el punto de vista táctico y operativo de lo que la organización necesita. Es como en el cuerpo humano. En el cuerpo humano, ¿qué tiene más importancia? ¿El riñón, el cerebro, el corazón? ¿Qué elegiríamos? Pues bueno, cada parte del ser humano tiene su función y es absolutamente necesaria. Porque si no, nos falla la salud. Pues igual lo interpreto yo en la parte de la organización.
No,
que si algo va mal, no tiene la culpa solamente una persona, que sea el DIRCON.
Bueno, me vais a disculpar un momentito porque Fran tiene que dejar esta conversación. Nos vamos a despedir de él, Fran.
Pues sí, me tengo que adelantar mi salida, pero tengo que acudir ahora mismo a una cita importante y ya no puedo aguantar mucho más.
Bueno, pues yo lo que quería era darte las gracias por todos estos meses que has estado todas las semanas trayendo las noticias de actualidad. Darte las gracias por colaborar y por hacer que este programa esté con los oyentes cada semana y emplazarte, si te apetece, que estés de nuevo con nosotros la próxima temporada.
Hombre, pues eso, aquí está presto y dispuesto y usted como director es el que rige el destino de los participantes.
Nada, gracias a ti, Fran. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Fuerte abrazo, Fran.
Un abrazo.
Muchos saludos, un abrazo.
Feliz verano a todos.
Igualmente.
Continuamos
con esta tertulia durante unos minutos y, Félix, en esta ocasión yo quería preguntarte, recuerdo que en uno de los programas estuvimos hablando sobre el sistema de remuneración a las agencias. Han pasado ya muchos meses, han habido distintas conferencias, distintas mesas redondas y no sé al final este tema cómo está actualmente, si ha quedado un poquito en el olvido, si crees que realmente las agencias y las marcas están apostando por un cambio, ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, pues yo creo que esto está igual que hace 15 años y que no va a cambiar y no tiene remedio. el tema de la remuneración de las agencias es un problema, vamos a decir, sistémico. No, no, no es culpa de uno solo, sino que hay muchos que intervienen. Y el problema es que no hay tampoco demasiada voluntad por arreglarlo. Por un lado, yo creo que las agencias están pagando de alguna manera pues un abuso de quizás prácticas no correctas en la forma de remunerar. En la forma de obtener el dinero. Eso lo que ha provocado es que, a su vez, los anunciantes ahora mismo, pues ante una situación de muchas agencias intentando conseguir cuentas, pues también a su vez abusen y hagan pues contratos, concursos, situaciones pues abusivas. Yo creo que hay malas prácticas por los dos lados. Y como desde el lado de las agencias no ha habido ni hay, ni yo veo que vaya a haber nunca voluntad de intentar de una manera un poco más corporativa, poner ciertos límites a ciertas cosas, y al final van a ir siempre a cuchillo a por conseguir la cuenta, saltándose ellos mismos las cosas que puedan acordar, pues esto obviamente nunca va a tener arreglo. Conclusión, que las agencias obviamente es un negocio que como modelo está yendo a menos por todo lo que tiene que ver con la migración de las inversiones de la publicidad convencional a otro tipo de comunicación, que cada vez más van a tener condiciones que ya no solo por la crisis, sino por lo que van a apretar los anunciantes, en las que van a tener los ingresos mermados. Eso les está haciendo perder talento, no poder pagar a la gente buena. Están haciendo una juniorización del trabajo. Esa juniorización lo que está haciendo es que al final los interlocutores en las empresas, en lugar de ser gente de peso y gente de nivel, pues son product managers que sí, que saben y van a estar haciendo cosas, pero que no tienen esa visión ni estratégica de la marca ni ese peso en las decisiones. Y al final pues lo que se va degradando es el trabajo, y ahí tenemos el trabajo, y tenemos el producto que tenemos en publicidad, que yo creo que pues dista mucho de ser el trabajo que merecerían las empresas que tener. Pero también es verdad que es culpa un poco de todos, ¿no? El que al final paga cacahuetes, pues tiene monos trabajando. Y bueno, los anunciantes estamos pagando cacahuetes y a cambio pues tenemos el trabajo que también nos merecemos, ¿no?
Bueno, nos quedan 6 minutos escasos para terminar esta tertulia, y os quería lanzar también una pregunta para que rápidamente pues cada uno de vosotros dé su opinión sobre esa noticia que ha anunciado que Microsoft va a realizar 7.500 despidos por no conseguir que las cifras de negocios sean las previstas en su división de móviles. La pasada semana hablábamos con Fernando sobre la tecnología, y la tecnología necesita tanto personal para poner en marcha una división como la de móviles, y si luego no funciona esa división, ¿no hay forma de reciclar a los empleados?
Bueno, ya sabes mi opinión, ¿no? Es decir, ya mi opinión es bastante conocida. Yo creo que esto solamente ha hecho que empezar, ¿no? Es decir, digamos, vamos a asistir cada vez más. Indra ha anunciado 1.800, un ERE de 1.800, me parece, creo. Y bueno, vamos a asistir progresivamente a una empobrecimiento. Es decir, las empresas, las compañías tienden cada vez a hacerse más pequeñas en tamaño interno y cada vez más con colaboraciones externas. Y lo que yo apuntaba en mi artículo, el fin del trabajo, ¿no? Es decir, digamos, el trabajo tal como lo conocemos, esas divisiones masivas, yo creo que han tocado fin en la historia, ¿no? Es decir, puede que esos mismos trabajos se hagan con subcontrataciones y trabajadores externos, ¿no? Yo creo que simplemente estamos asistiendo a la punta del iceberg de lo que se nos viene encima los próximos 20 años, ¿no? Regulaciones permanentes, cambios permanentes, eliminaciones de personal, transformaciones de las organizaciones, etcétera, ¿no?
Ana y Félix.
Bueno, yo creo que sí, también estoy un poquito de acuerdo. A ver, todo está cambiando. Todo está cambiando, y también la relación y la forma de trabajar está cambiando. Claro que desaparecen trabajos, pues eso es una división como Microsoft, tiene problemas con una parte de una unidad de negocio, pues obviamente tiene que hacer recortes para ajustar a las necesidades a lo que es el mercado, ¿no? Pero también es verdad que siguen apareciendo, quizás no una división nueva, pero siguen apareciendo muchas empresas con muchos trabajos nuevos, con muchas especialidades que antes no existían. Es decir, el trabajo no desaparece, el trabajo lo que es que cambia de forma. Entonces yo estoy de acuerdo que una de las cosas que está pasando es que estamos cambiando los especialistas, y en vez de tener especialistas en lo que hace una década era muy demandado, pues ahora tenemos otros especialistas que están naciendo, y dentro de 5 años pues posiblemente aparecerán nuevos especialistas. Todo lo que tiene que ver con el tema de la gestión analítica, de la gestión digital, del big data, de todo esto, está demandando unos perfiles que no tienen nada que ver con los de hace 15 años, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que escandalizarse de estas cosas. Lo que hay que entender es que hay una nueva forma de trabajar también, que, como decía, tiene que ver con una nueva relación. Quizás no tanto el decir, venga, pues hay que contratar gente y tenemos que tener durante décadas a las personas metidas en una empresa, sino que la gente también se tiene que acostumbrar a que los trabajos a lo mejor van a tener una relación más temporal, más puntual, más basada en proyectos, más basada en una colaboración, pues, que tiene que ver en el valor aportado y no tanto en el tiempo dedicado. Y yo creo que eso tampoco es malo, ¿no? Lo que pasa es que obviamente eso tiene la parte mala de que afecta a unas personas que obviamente pierden su trabajo y a lo mejor tienen difícil reciclaje, pero tiene una parte buena, y es que aparecen otras personas que pueden trabajar de esa forma y, bueno, pues también pueden sobrevivir y también pueden vivir perfectamente felices haciéndolo de esa forma.
Ana.
Yo pienso, como Fernando y Félix, que estamos ante un cambio de modelo. Para mí es un cambio de paradigma, no solamente en el ámbito laboral, sino en muchos ámbitos de la vida social. Claro, en este cambio de paradigma, cuando se está pasando de un modelo antiguo, un modelo que tiene los días o los años contados, hacia otro modelo nuevo, pues es un final de ciclo que tiene sus consecuencias. Y igual que Félix comentaba, pues que surgen trabajos nuevos, hay nuevas formas de colaborar, también tiene que haber por parte de las personas ese cambio de mentalidad que Félix comentaba, de que ya el trabajo no es para toda la vida, el que no podemos quedarnos en la zona de confort de una empresa en la que hemos empezado a trabajar y ahí continuamos de modo indefinido, sino trabajar por proyectos, por colaboraciones, incluso también integrando el aspecto de la movilidad geográfica. Es un cambio de modelo en definitiva, y mientras viene el nuevo, pues claro, tiene que morir el antiguo, y eso, pues claro, tiene consecuencias desagradables.
Evidentemente. Bueno, pues ya mi última pregunta, muy muy rapidito para cada uno de vosotros. A ver, Ana, ¿tienes previsto leer algún libro concreto este verano?
Pues sí, precisamente uno de La visión sistémica, de Ángel de Lope.
Bueno, Fernando.
Precisamente para afrontar los procesos de coaching desde esa visión sistémica, muy interesante.
Uh-huh. Fernando, ¿tú tienes previsto alguno concreto?
Sí, estoy con dos. Uno que tiene que ver con lo mío, que es un libro, La nueva forma del trabajo, un libro que ha escrito uno de los vicepresidentes de recursos humanos de Google. Uh-huh. Y que, bueno, que retrata la forma de hacer de Google. Me parece un libro muy interesante para ver cómo las nuevas empresas, las empresas más innovadoras, están tratando todo este tema de su organización, de su forma de contratar personas, etcétera. Y después, sí, otro libro que no tiene nada que ver con lo mío, pero que me interesa por mis aficiones, que es un libro de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, el último libro que ha sacado la historia de Anthony Vivor, sobre la Batalla de las Ardenas.
Muy bien. ¿Y Félix?
Pues yo tengo acumulados unos cuantos, porque la verdad es que, bueno, pues la primavera, el invierno, la temporada alta, digamos, y de pico, no te deja demasiado espacio, y entonces hay que aprovechar ahora para ponerse un poquito al día. Yo tengo varios ya empezados, algunos terminando ya, y bueno, pues recomendaría, de todo lo que he leído y de todo lo que tengo que leer, porque no me gusta recomendar cosas que no he leído, ¿no? Pero recomendaría, pues ahora ya estoy terminando uno que acaba de sacar José de la Peña y Mosí de Cabezas, La gran oportunidad. Creo que es fantástico cómo está contado todo lo que tiene que ver con la transformación digital en las empresas. Muy, muy bueno, muy, muy, muy recomendable. Hay otro que quizás no se acerque tanto al marketing, pero en el fondo se acerca a entender un poco a las personas y a entender al cerebro y a entender al ser humano y cómo hace y cómo reacciona, que se llama De animales a dioses, se llama Sapiens en inglés, y que está disponible en castellano y que también me parece que es fantástico porque bueno, pues al que le guste, y a mí me encanta ver y entender un poquitín cómo ha sido la evolución del ser humano y cómo hemos llegado a donde hemos llegado y cómo podemos pues eso, pues tener una visión un poquito más abierta y más global de las cosas, pues este te ayuda muchísimo. Se llama Sapiens y es de Yuval Noah Harari.
Pues lo vamos a dejar entonces aquí. A mí nada más que me queda que agradeceros, como le decía Fran, todo el esfuerzo, toda vuestra colaboración a lo largo de estos meses, en esta cuarta temporada. Me encantaría poder volver a contar con vosotros para una quinta. Ya dicen que no hay quinto malo. A ver si en esta quinta terminamos pues de estar con muchas más secciones, con mucho más tiempo y con muchas novedades que a lo largo de este verano iremos pensando. Ana, Fernando, Félix, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Muchas gracias, Carlos, y feliz verano a todos.
Feliz verano a todos.
Muchísimas gracias, muy buenas vacaciones.
Oye, feliz. Carlos, y esta experiencia múltiple ha sido interesante, ¿eh? Quizá convendría incorporarla a la sección el año que viene, ¿eh?
Yo la verdad es que he estado encantado, estoy aquí jugando con todos los botones, pero creo que ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Lástima que Keka no ha podido acompañarnos, pero planificando bien el tiempo y los temas a tratar, la verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho y tomo nota.
Perfecto.
Sí. A mí encantado, fenomenal.
Pues lo dicho, muchas gracias y feliz verano a todos.
Venga, feliz verano a todos.
Muy bien.
Igualmente.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
En comunicación con Carlos Ferragut.